Tu país, nuestro país, permanece impávido en este tiempo detenido, en este tiempo tardío, para procurar neologismos a tu nombre, para limpiar estos ojos y buscar un lugar que también sé que no existe.
Estamos en un camino de derrota, un poco se rondaba y queríamos seguir adelante, fuera como fuera, para acabar estrellándonos, digamos.
Bueno, la relación entre un revolucionario no necesita contratos firmados, ¿eh? Cosas de palabra y una ética presente.
¿Y qué nos iba a sumar si mi noche moría? ¿Ah? A ese carnaval que comienza a ser de alegría, después iba a continuar con tiro. Y además, ¿cuál iba a ser la reacción? El primero iba a ser la defensiva de las Fuerzas Armadas. En un momento, imagina soltando cuarteles, todo eso, gente, y iban a salir un montón de armas que había.
La que estabas escuchando es la voz de Mauricio Hernández Norambuena. Y lo que yo te leía al principio es un texto de él dedicado en homenaje a Miguel Enríquez. Mauricio Norambuena es un dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile que participó de algunas de las acciones de resistencia a la dictadura de Pinochet más importante de la historia de Chile. Fue detenido en el año 93, pero se fugó de la cárcel en helicóptero en 1996. Luego apareció después de una etapa en la clandestinidad, en la que luego se supo que estuvo integrado a la guerrilla colombiana en Brasil. Fue detenido en el marco de un secuestro extorsivo a un empresario multimillonario en Brasil y desde entonces está preso sufriendo un régimen inhumano de torturas. Es por eso que se ha desarrollado una campaña internacional para pedir su traspaso a Chile y que pueda cumplir allí el resto de su condena. Tiene dos condenas a cadena perpetua en su país por el ajusticiamiento político de un senador pinochetista. Es la historia que vamos a comentar. Mauricio Hernández Norambuena en un nuevo capítulo de Atrapados en Libertad.
Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra.
Atrapados en Libertad.
Nunca más.
La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos.
Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi,
pena de prisión perpetua.
El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales.
La votación resulta afirmativa.
Esta es una ley de todos los argentinos.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Reproduzca esta información.
Rompa el aislamiento.
Hágala circular por los medios a su alcance.
A mano.
A máquina.
Oralmente. Oralmente.
Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando.
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación.
Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Derrote el terror. Haga circular esta información.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar.
Atrapados en Libertad.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Atrapados.
Bueno, ahora sí te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. En el aire de AM530, La Voz de las Madres, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, que podés encontrar también en www.madres.org. Y este programa lo vas a poder volver a escuchar en repeticiones en varios sitios, por ejemplo en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Y en www.atrapadosenradio.blogspot.com vas a poder encontrar para descolgar o para compartir en línea toda la galería de programas anteriores del ciclo. Nos podés dejar un correo electrónico, un mensaje, una sugerencia, una crítica o lo que se te ocurra en atrapados@madres.org o en la otra dirección de correo electrónico que es atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados en Libertad, todo junto, hotmail.com. Este programa lo hacemos con Julián Profeta en la operación de sonido, con Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y, como escuchabas en la introducción previa a la apertura, vamos a estar dando cuenta de la vida de Mauricio Hernández Norambuena, de su historia y de parte de su actualidad. Mauricio Hernández Norambuena es un dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el aparato militar que surgió como columna armada del Partido Comunista para enfrentar a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, que luego tomó su propio rumbo, se independizó, generó su propia dirigencia política y militar, y que inclusive luego, más adelante, ya bastante entrada la década del 90, se separó en dos fracciones. Mauricio Hernández Norambuena es uno de los militantes que fue detenido junto a Karina Germano, la gallega de la agrupación Hijos, a quien Atrapados en Libertad ha referenciado en varias ocasiones, en este momento detenida en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, luego de haber sido traída por gestiones diplomáticas del gobierno de Argentina y de la familia de Karina Germano, y haber conseguido que pueda cumplir lo que le resta de su condena aquí en la Argentina. Esto le trajo complicaciones a su condena, porque por el traslado es que se le prohíbe en este momento, injustamente según la ley en Argentina y en Brasil, y según la condena que se le impuso, acceder al beneficio de las salidas transitorias. Pero esta es parte de la historia de Karina Germano. Volviendo a Mauricio Hernández Norambuena, y simplemente para dejarlo referenciado antes de meternos en el desarrollo del informe periodístico, comentamos que participó en varias de las acciones de armas más arriesgadas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y en general de la resistencia a la dictadura de Pinochet, como el atentado al propio dictador, al genocida, y luego de la dictadura, acusado de haber participado en el secuestro y posterior asesinato de un senador pinochetista, fue condenado a 2 cadenas perpetuas en Chile. Esto en el 93, pero en el 96 logró fugarse de la cárcel y comenzar un periplo por varios países de Latinoamérica, que lo terminó encontrando en el año 2002, como comentábamos recién, en Brasil, donde fue detenido y donde aún se encuentra sufriendo un régimen carcelario realmente inhumano. Después te vamos a estar comentando, pero es muy complicada la situación de salud y de complicaciones en el desarrollo psicológico por el aislamiento y la persecución que está sufriendo Mauricio Hernández Norambuena en esa cárcel de Brasil. Comenzamos entonces Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres.
Atrapados en Libertad.
Mauricio Hernández Norambuena nació en Valparaíso, en Chile, el 23 de abril de 1958. Es un ex jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conocido con diversos alias. Nos cuenta una biografía de Enciclopedia sobre Mauricio Norambuena. Algunos de esos alias son Comandante Ramiro, el que más utilizó durante toda su vida. Llegó a ser uno de los miembros militares de élite al interior del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenado en Chile a 2 prisiones de cadena perpetua por el secuestro y la muerte de 2 actores de la escena política chilena de la época, ligados a la dictadura de Pinochet, de los cuales después, más adelante, vamos a estar dando cuenta. Se fugó de la prisión en 1996. Actualmente se encuentra recluido en la Penitenciaría Federal de Brasil, cumpliendo una condena de 30 años por el secuestro del empresario brasileño Washington Oliveto en el 2001. Nacido en el seno de una familia socialista, es hijo del biólogo marino Moisés Hernández, con todos sus hermanos militando en el Partido Comunista. A finales de los años 70, comenzó a participar en las protestas callejeras contra el régimen militar de Augusto Pinochet. Graduado como profesor de educación física en la Universidad de Chile, en Valparaíso, comenzó a militar tempranamente en las juventudes comunistas chilenas, y en 1983, impulsado por la frentista Cecilia Mañi, se alistó en las filas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Con ella viajó a Cuba a recibir una corta instrucción paramilitar. Para sus familiares, lo que impulsó su ingreso al frente fue que en ese tiempo su hermano mayor fue relegado forzosamente al sur del país por sus actividades políticas. participante directo de las acciones más arriesgadas del frente, en septiembre de 1986 se ganó definitivamente la confianza de la dirigencia frentista al organizar y comandar uno de los cuatro grupos de fusileros en el atentado contra Augusto Pinochet. Su preparación y su intensa trayectoria como combatiente lo llevaron a ascender hasta la comandancia de la organización y solo recibía órdenes del líder máximo, Raúl Pellegrín Friedman. Era considerado uno de los comandantes duros y, si bien tenía una escasa preparación política, era reconocido y despertaba una gran lealtad y respaldo al interior del frente, pues emergió desde las bases. A Hernández Norambuena se le atribuye además la autoría intelectual en 1991 del asesinato del senador Jaime Guzmán, en una etapa en la que el frente se encontraba discutiendo entre dos alternativas: la continuidad de su política militar o el repliegue táctico. Y ahora te propongo escuchar una segunda parte de la entrevista realizada hace algunos meses en el penal de Brasil a Mauricio Hernández Norambuena, donde da cuenta de lo que fue la segunda etapa del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, luego de haberse separado del Partido Comunista y antes de realizar algunas de las acciones más importantes de su vida, Mauricio Hernández Norambuena en Atrapados en Libertad.
Uno de los vacíos en cuanto a información, en cuanto a tu opinión, tiene que ver mucho con el quiebre que se produce con el Partido Comunista en el año 1987 y que inicia un trabajo muy distinto en términos de su base ideológica. Queríamos saber, desde tu perspectiva, cuáles son las razones de ese quiebre y, digamos, cuál es, digamos, el objetivo que se plantea en ese minuto en ese trance histórico de la dictadura en particular.
Es un poco complicado comenzar a hablar de sin situar el contexto. Para mí también es un poco complicado intentar aquí contextualizar todo.
Los partidos en ese minuto era la génesis de la Concertación, decidieron llegar a un acuerdo político para encontrar una salida política a la dictadura. Y de alguna u otra manera el Partido Comunista también adhirió a la salida política, ¿cierto? Para terminar con el plebiscito en 1988. Básicamente eso es lo que produce la decisión de escindirse del Partido Comunista.
Ahí está dicho, tú lo dijiste muy bien resumidamente. Con otras palabras, yo podría decir que el PC lo que hace en ese momento es abandona el fondo de la política de rebelión popular, su opción es por una salida negociada con la dictadura, esa es la opción que del Partido Comunista, y nuestra opción fue de persistir por el mismo camino, la rebelión popular, e inclusive profundizar ella un poco. El Frente vio la necesidad de una estrategia de poder. Hacía inclusive que la rebelión popular era muy, tenía un techo, por decirlo, táctico. Y esto evidencia que la separación del partido, de parte del Frente, que era su brazo armado, fue por diferencias políticas. Porque se ha especulado, se habló mucho de cuestiones de carácter más bien orgánico, de razones de desavenencias personales, concretamente ya era una situación, yo diría, sin retorno, una situación sin retorno, habían dos caminos diferentes, el Frente había madurado, el Frente ya aparecía orgánicamente como brazo armado partido, más tenía su perfil, ya no eran militantes comunistas cumpliendo funciones o labores en el Frente, ya eran rodriguistas, ya se había producido en nosotros una transformación y veíamos una diferencia con respecto al militante comunista, sin decir que nos podíamos sentir superiores, mejor no eso, sino una diferencia en cuanto a nuestra percepción de la política, en cuanto a que más que decir había que hacer, veíamos que con cosas concretas se producían ciertos cambios en un contexto de dictadura.
5 de agosto del 93 fue detenido por la Policía de Investigaciones de Chile en una estación de servicio de Curanilahue, junto a su guardaespaldas, el frentista Agdalín Valenzuela, quien sería ejecutado 2 años más tarde por sus propios compañeros, acusado de entregar a Ramiro. Fue condenado en doble cadena perpetua por su autoría en el asesinato del senador Guzmán. Este es tal vez un punto de quiebre en la vida de Mauricio Hernández Norambuena, del cual vamos a estar dando cuenta en detalle e inclusive escuchando su propia palabra contando al respecto de este tema, el senador pinochetista ajusticiado en 1991. Se le inculpó infracción a la ley de armas, asociación ilícita, conductas terroristas, falsificación de instrumentos políticos y suplantación de las personas. También fue procesado por su participación como fusilero en el atentado contra Augusto Pinochet, así como el del ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, Gustavo Ley, en 1990. Además, confesó haber participado como autor intelectual en el asesinato del ex director de la DICOMCAR, coronel Luis Fontaine, en el asalto al retén Los Queñes el 21 de octubre de 1988 y en julio del año siguiente en el homicidio del ex agente de seguridad Roberto Fuentes Morrison. También reconoció su actuación en el secuestro de Carlos Carreño. Luego de poco más de 3 años en prisión, el 30 de diciembre de 1996, Mauricio Hernández Norambuena, Ricardo Palma Salamanca, Pablo Muñoz Hoffman y Patricio Ortiz Montenegro fueron rescatados espectacularmente en una canasta blindada sostenida por un helicóptero desde la cárcel de alta seguridad de Santiago, donde cumplían condena. A los 2 días de la fuga, cuando todas las fuerzas policiales del país estaban concentradas en la captura de los evadidos, Ramiro se contactó a través de una tercera persona con su madre y le envió una foto para tranquilizarla. Las investigaciones estiman que inmediatamente después de la fuga viajó a Cuba, pues en el 97 se confirmó que se encontraba en la isla cuando se contactó telefónicamente desde La Habana a Valparaíso, donde se encontraba su hermana. Luego de desavenencias con el gobierno de Fidel Castro en 1998, debió abandonar Cuba, dirigió sus pasos a Nicaragua, El Salvador y posteriormente, si bien no se sabe por cuánto tiempo, a Colombia. Y como ellos le respetaban su grado militar, entrenó y llegó a tener bajo sus órdenes a una columna de la guerrilla de ese país. El 2 de febrero del 2002, Mauricio Hernández Norambuena fue detenido junto a otras 6 personas en la localidad de Sierra Negra, acusado del secuestro y posterior cautiverio del empresario brasileño Washington Oliveto. Entre esas 6 personas, recordamos, 1000 veces se encontraba Karina Germano, la Galle, de la agrupación Hijos, que hoy se encuentra detenida en el penal de Ezeiza, en Buenos Aires, luego de haber conseguido el traspaso desde las cárceles brasileñas a la Argentina. Es lo mismo por lo cual está luchando Mauricio Hernández Norambuena. Mauricio Hernández Norambuena se encuentra actualmente detenido en Brasil con una condena a 30 años por el delito de secuestro. Durante todo este periodo ha estado sometido a un régimen carcelario denominado disciplinario y diferencial.
¿Siempre se ha planteado que tú fuiste como el ideólogo, así, el de la mente siniestra y macabra que se le ocurrió, poco menos que por iniciativa propia, matar a Germán Guzmán?
Bueno, esa tesis, digamos, hay personas interesadas en esa tesis. Por un lado, para limpiar culpas colectivas, y más que culpa, rectifico, para limpiar responsabilidades colectivas. Y uno de los gestores de esa tesis, responsabilidades colectivas y también justificación de opciones impresentables, digamos, opciones de traición. Me refiero al caso de Enrique Villanueva. Y para justificar la traición de él, que desertó el frente y fue a trabajar con los organismos de seguridad en contra del frente. Y él erigió esa figura en relación a mí, esa imagen, en relación a Guzmán, y en general, un poco esto que se habla de que yo radicalicé para la lucha armada. ¿Quién puede admitir eso? Participaron en el frente que yo podía tener de esa, que como ya dije, menospreciar a otros compañeros, ¿ya? Esa capacidad de arrastrar el frente a eso. Y después fue creciendo con la prensa, cada uno agregándole un poco más. Yo en esa, con esas últimas declaraciones por ahí, que por eso estoy haciendo este esclarecimiento, declaraciones infelices, digo infelices porque ¿quién las hizo? O no quién las hizo, sino que un vocero de quien las hizo dice que no, dice que no las di, que no es la opinión de él, sino que fue una opinión individual del abogado. Son cartas que yo tengo en mi poder.
¿Estamos hablando de ese robo?
Claro, las declaraciones en relación de que no tiene nada que ver con eso, que que yo soy el responsable.
Atrapados en libertad.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Desde la página mauriciohernandeznorambuena.com, en la sección de videos solidarios, hay uno que es un informe de televisivo que vamos a compartir entero, que es de hace un par de años, pero que tiene muchísima vigencia. Lo compartimos ahora, el informe de la televisión sobre la situación de Mauricio Norambuena.
Su familia quiere que vuelva para visitarlo con más frecuencia. La UDI quiere verlo en Chile para que cumpla aquí su condena por el asesinato de Jaime Guzmán. Mauricio Hernández Norambuena, uno de los frentistas fugados de la cárcel de alta seguridad, el sacerdote Alfonso Baeza, se sumó a las gestiones para su eventual traslado a nuestro país.
Se van fugando tres gallos en el helicóptero, tienen que ser entrevistas.
Acá nos encontramos con Laura, chilena, hermana de Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro de antaño, el condenado en Chile como autor intelectual del crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards, el mismo que en diciembre de 1996, junto a otros presentistas, dejó atrás la hasta entonces infranqueable cárcel de alta seguridad de Chile, en la fuga más recordada de nuestra historia penitenciaria. El comandante Ramiro, uno de los hombres fuertes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, desaparecía sin dejar pista alguna, y así se mantuvo por 6 años, hasta que sorpresivamente fue detenido en Sao Paulo acusado del secuestro del publicista brasileño Washington Oliveto. Mauricio Hernández volvía a una cárcel de alta seguridad, en la que no se permiten fotos ni grabaciones, y en la que Laura, su hermana, debe llegar casi de madrugada para no desperdiciar ningún minuto de las 3 horas de visita a las que tiene derecho.
Escuchá lo que cuenta Alejandro Mota, abogado de Mauricio Hernández Norambuena en Brasil.
Se le trata así por lo que pasó en Chile, no por lo que ha pasado aquí. Dice la prensa que hay planes de fuga y que estaría involucrado Mauricio, pero nunca se probó nada.
Esperamos a la hermana del ex comandante Ramiro en las afueras del penal, en el que el chileno solo puede ser visitado por familiares, por su abogado y por representantes diplomáticos de Chile en Brasil. El ex-frentista vive solo en una celda de 2x3 y permanece 22 horas encerrado sin radio, sin televisión. Se le permiten 2 horas de patio al día y todo lo que escribe o lee pasa por la revisión de sus custodios. 3 horas después, Laura Hernández sale de la cárcel, poniendo fin a una visita que esta vez le trajo más pena que conformidad.
Siempre es una pena separarse de él, además no teniendo mucha claridad cuando lo volvemos a ver y sabiendo además que él, después de nuestra visita, ya no tiene otra visita.
Pero en este viaje, Laura también está preocupada por la situación legal de su hermano y su eventual salida de este penal de castigo.
Él está impaciente porque esto se sepa rápidamente si se mantiene o no, o va a poder ir a un penal normal, y además impaciente por, y ansioso en alguna medida por lo que es el tema de la transferencia. Y además hoy día se nos suma otro elemento que tiene que ver con una afección que él tiene en su garganta que nos tiene a todos intranquilos.
El aislamiento y el estado de salud del ex-frentista llevaron a su familia a solicitar una gestión humanitaria del vicario Alfonso Baeza, uno de los sacerdotes chilenos más emblemáticos en el apoyo a la población penitenciaria.
Ir a visitar a un hermano, a una persona que está con una situación muy, muy complicada, humanamente muy complicada, y poder transmitirle alguna esperanza, algún acompañamiento.
Por primera vez, el penal autorizaba la visita de una persona distinta a la familia. Laura sabe que esta misión puede resultar fundamental para avanzar en una posible transferencia de su hermano a Chile. A la salida, el sacerdote, acostumbrado a visitar internos de toda condición en los penales chilenos, está conmovido por las condiciones en que vive el ex comandante Ramiro.
Una celda ahí, como era, que tiene un artefacto sanitario, un lavatorio y una taza. Tiene una cama como de cemento. Tienen un papel, una hoja de papel a la semana para escribir. Entonces tampoco puede desarrollarse escribiendo y escribiendo. Si se pretende destruir a una persona, a un ser humano, es Nadie tiene derecho de hacerlo, nadie, ningún gobierno.
En este informe también aparece Andrés Chadwick, senador de la UDI, la Unión Democrática Independiente de Chile, un partido de la derecha chilena, del cual era Jaime Guzmán, el senador pinochetista, que fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez a principios de la década del 90 y por el cual fue acusado y condenado Mauricio Hernández Norambuena. Escuchá lo que dice este senador de la UDI al respecto de la situación de Mauricio Hernández.
En nosotros no hay ni rencor, ni un ánimo de venganza, ni un ánimo de revancha, sino que se haga justicia, y si la justicia se debe hacer, a mi juicio, en este caso nos gustaría que se hiciera aquí en Chile, y que se haga en condiciones completamente humanitarias. No queremos ninguna cosa que sea o que cause un daño o un dolor adicional o que el cumplimiento humanitario de una pena en una cárcel en Chile.
El sacerdote informó de inmediato al consulado chileno del resultado de su misión. Pero ahora la respuesta a un eventual retorno de Mauricio Hernández Norambuena a Chile solo está en manos de Brasil.
Atrapados en libertad.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada.
Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com.
Te propongo compartir ahora otro fragmento de la entrevista a Mauricio Hernández Norambuena desde la cárcel en Brasil.
Bueno, la situación principal de mi reclamo, digamos, aquí, en relación a que yo he permanecido 8 años, que la cantidad que yo llevo, 8 años y 5 o 6 meses ya, de prisión en el Brasil en un régimen de castigo. Eso significa que yo estoy siendo doblemente punido, una por la condena mía y además en un régimen de castigo. Eso es conocido, que la constitución de aquí, de Brasil, también la chilena, no puede haber doble castigo, doble punición. Uh-huh. Y más aún, queda en evidencia eso porque soy el único preso en el Brasil, el único, que está en esa situación. Hay una total discriminación conmigo en relación a eso. Porque no hay ningún, no existe ningún preso en el Brasil, y sabemos el nivel de la criminalidad de Brasil, conocida mundialmente. No hay ningún preso que haya pasado ni siquiera 3 años, y yo he pasado 8, en regímenes que son por tiempo determinado, temporales. ¿Por qué? Porque está comprobado que afecta a la psiquis de las personas, régimen muy severo de aislamiento, lleva a la perturbación mental. Entonces, ¿y por qué esa discriminación conmigo? Y más allá, es injusta, es totalmente arbitraria. Y por eso, es la principal razón de yo querer mi regreso a Chile, una cuestión de sobrevivencia mía. El aislamiento, por ejemplo, yo me enteré del terremoto en junio cuando mi hermana vino a visitar. ¿Y el terremoto cuándo fue en Chile? Yo estoy totalmente desfasado de la realidad de lo que pasa en el mundo. Y eso significa en un momento, si lo que se habla, el derecho que todos tenemos también constitucional, que es de la rehabilitación. ¿Y a dónde está eso? Yo creo que hay una persecución en relación a mí, aquí en Brasil. Y la razón de esa persecución tiene que ver con la operación que nosotros realizamos aquí, de un tipo que tiene influencia, él y su socio a nivel empresarial de Sao Paulo, tiene influencia en todas las instancias, ya sea jurídicas y políticas del país.
Atrapados en libertad.
Atrapados en libertad.
¿Será que buscando salidas encontramos caminos?
Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas.
Buscando salidas.
Atrapados en libertad. Doy la bienvenida a la segunda etapa, al segundo tiempo, la segunda parte de Atrapados en Libertad en la voz de las madres. Nos podés volver a escuchar en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Esa es la página del programa donde vas a poder encontrar las emisiones anteriores. Nos podés enviar un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com, Atrapados en Libertad todo junto, hotmail.com, y a la otra dirección, que es atrapados@madres.org. También nos podés volver a escuchar en FM Gente de Radio, esto es en la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en el 90.3 de la frecuencia modulada, o en www.fmgenteradio.blogspot.com. Y agradecemos, saludamos y referenciamos también las repeticiones que ofrece para sus oyentes en algún momento de la semana en su grilla de programación habitual. Radio Puentes, www.radiopuentes.com, la radio por internet desde la provincia de Córdoba. Lo que estamos haciendo en este caso es una referencia para la historia de lucha y la actualidad de tortura de Mauricio Hernández Norambuena, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, que fue detenido en Brasil en el año 2002 junto a la Galle Karina Germano de Hijos, una amiga de este programa que se encuentra detenida en Ezeiza por la misma causa que Mauricio Hernández Norambuena, nuestro protagonista de Atrapados en Libertad en el día de hoy. Fueron detenidos por el secuestro de un empresario publicista multimillonario, Washington Oliveto, junto a Alfredo Canales Moreno y Marco Rodríguez Ortega, militantes del MIR, el Ejército Guerrillero de los Pobres, allí en Chile, y junto a los compañeros colombianos Marta Urrego Mejía y William Gaona Becerra. Esta operación de secuestro se inscribía en el contexto de acciones internacionalistas destinadas a profundizar la lucha revolucionaria en el continente. Era de naturaleza política y tenía el objetivo político. Esta lucha no conoce fronteras y exige la unidad y la cooperación de los revolucionarios. Después de su detención fueron salvajemente torturados. En primera instancia fueron condenados a 16 años de prisión, reconociendo el tribunal el carácter político de los hechos, pero en noviembre de 2003, bajo la presión de la derecha, el Tribunal Superior de San Pablo negó el carácter político de la acción y aumentó las penas a 30 años de prisión y a un régimen excepcionalmente severo. Los presos pueden solamente recibir una visita de su familia más cercana, pero como ningún pariente vive en Brasil, las visitas son muy escasas. Las condiciones y los episodios de la detención en Brasil las conocemos y las tenés al tanto si escuchás habitualmente Atrapados en Libertad, porque la hemos repetido en varias ocasiones cuando referimos la historia de la Galle Karina Germano. Con respecto a la prisión que está sufriendo Mauricio Hernández Norambuena en Brasil, hay que decir que sigue sometido a un régimen de aislamiento total, lo que viola incluso la legislación brasileña en materia de derechos humanos. Las condiciones carcelarias son las siguientes: una celda de 3x2 con una cama y baño incluido adentro de la celda, acceso a 2 horas diarias de salida solo a un patio pequeño, visitas solo de sus hermanos por 3 horas, ningún acceso a diarios, televisión, radio o cualquier medio de comunicación, ingreso de un solo libro semanal, obviamente revisado íntegramente por el personal policial, ningún contacto con otros presos. Ante la mantención del régimen de aislamiento extremo en que se encuentra Mauricio y su evidente desgaste físico y psicológico, se hace imprescindible organizar una campaña de solidaridad por el término del inhumano sistema en el cual hoy se encuentra. Por eso te repito que te podés acercar a www.mauriciohernandeznorambuenatodojunto.com. Comenzamos la segunda etapa del informe en la voz de las madres en Atrapados en Libertad.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana.
La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera.
No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche.
El pueblo va a tener que pagar la carne cara.
La realidad es que sí se tiró leche.
La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural.
Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977.
En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuras victorias. Atrapados en Libertad.
Escuchamos ahora una de las últimas partes de la entrevista a Mauricio Hernández Norambuena en la cárcel de Brasil de hace algunos meses, En este fragmento habla de la fuga de 1996 con otros tres dirigentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que no es la fuga de 1990 en la que 49 presos rodriguistas también se fugaron por un túnel de la cárcel pública de Santiago, pero que es sin ninguna duda uno de los escapes más espectaculares de la historia carcelaria de Latinoamérica, ya que se escaparon colgando de un helicóptero. Lo escuchamos, Mauricio Hernández Norambuena.
Tuviste 3 años preso en Santiago y después participaste de la fuga de la cárcel de alta seguridad, que hasta el día de hoy, digamos, es considerada como la fuga más espectacular que había antes de una cárcel chilena, junto con los tres elementos del frente. ¿Cómo es tu periplo posterior a la fuga? ¿En qué situación quedas tú? ¿Cómo enfrentas ese proceso a partir de ese momento?
Un poco conversar respecto de lo posterior a la fuga, digamos, tu paso por Colombia, tu llegada al Chile, cómo se gesta, vamos, más al grano, que el secuestro de los nietos, por
después de la fuga, más allá del lugar físico, estuve en algún lugar. Desde el punto de vista de las actividades nuestras, le dimos continuidad a lo que era el esfuerzo, porque alguna expresión, rodriguista en el interior del país puede contribuir a los debates de la realidad que enfrentaban la política que se está intentando implementar allá. Más a poco tiempo no fue difícil darse cuenta que era muy poco lo que se podía hacer. Y comenzamos a ver algunos, nos dimos una prueba orgánica con las características de un grupo en particular que está procurado, se veía que viene en la clandestinidad. Habían otros compañeros que aún querían mantener algún nivel de influencia desde el exterior, un poco dirigir el frente con computador, lo cual yo vi que no era ni factible, y también era una cuestión muy artificial, porque tú se nos está viendo el día a día para sentir la situación política. Eso no es una cosa de teoricismo abstracto, digamos, no salió de la realidad. Y entonces un grupo de rodriguistas decidimos, tuvimos en ese tiempo también alguna invitación para participar en la experiencia en la guerrilla Colombia, y fue un momento que hicimos algunas reuniones, discutimos en relación a eso y decidimos un grupo de ir a participar allá en la experiencia colombiana, ¿verdad? Esa invitación que lo intermediaron fueron los compañeros del MIR, el MIR EGP, y Rodríguez se hizo presente en las montañas de Colombia, y yo en particular salí de allá del año 2001. Fui el año 2000 para allá, el año 2001 me vine allá para Brasil, para participar en la obtención de recursos con los compañeros del MIR. Siendo que nosotros ya los recursos en el exterior necesitamos la cantidad para sobrevivir de un compañero. Había uno en Colombia, más había otro en otros países subsistiendo. Más no había una grande necesidad en función nuestra propia. Y eso muestra que, o apunta que, la contribución iba a ser para la guerrilla Colombia. Pasar una experiencia allá y darse cuenta de las necesidades de recursos, estamos hablando de cantidades de 8.000, 9.000 hombres armados, equipamiento, alimentación. Sobre la munición, un tiro vale $1, un tiro de AK-47. En combate se gastan $3.000 en combate. Tú vas sacando la cuenta, son millones y millones. Y hay una necesidad, siempre hay una necesidad imperiosa de recursos, sobre todo en organizaciones ya de una envergadura, y eso era nuestro afán, de hacer una contribución, inclusive de regresar para allá. Yo regresaba para allá,
a Colombia.
Exacto. Además, la fraternidad, los compañeros allá ofrecieron su como retaguardia para nosotros, que en el tiempo que quisiéramos vivir allá, participar con ellos para cine. Fue el tiempo que más tranquilidad tuvimos, aún estando en la guerrilla, más tranquilidad, porque en cualquier ciudad, siendo procurada una vida clandestina, una vida muy solitaria, en cualquier momento te pueden capturar, no te das cuenta. Más en la guerrilla no te van a capturar nunca. No hay una posibilidad. Allá tú en un combate puedes morir, lo único. Más no hay una captura así de sorpresa. Entonces eso, después de años, psicológicamente estar muy estresado, yo diría, fue un gran descanso para nosotros. Además la naturaleza es hermosa, ahí en la plena selva. Son montañas con selva, montañas vírgenes inclusive. Pasamos por lugares que el hombre nunca caminó, yo creo. Población indígena, además, que no están ni catastradas, no hay catastro de ellas. Cuidan la naturaleza, son muy ecológicas. Una experiencia, yo diría, de punto de vista humano, muy interesante, muy interesante. Más allá de la cuestión ya ideológica y de la política de la guerrilla, que de eso no voy a hablar.
Ah, por respeto a los compañeros, no voy a hablar.
Mauricio, pero evidentemente que la acción que ustedes querían tomar en Brasil, en ese minuto, igual requería algún financiamiento. Ese financiamiento venía con una base también desde Colombia, o ustedes lo consiguieron de otra manera. Porque hay, tengo que llevar hasta a las versiones de prensa, hay una versión de prensa que indica que efectivamente hubo un financiamiento que venía desde Colombia para armar esa operación. ¿Es posible saber, confirmar eso? Ahora que ya sabemos que el objetivo de todas maneras era conseguir dinero, un poco más de financiamiento para contribuir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
¿A quién?
A la FARC.
Yo no hablaba de FARC.
Ah, ELN.
Yo hablé de la guerrilla Colombia.
Ah, perfecto. ELN Colombia.
Digo que la guerrilla Colombia, no es la FARC. O el financiamiento de la operación fue realizado por nosotros y por los compañeros del MIR. Claro, claro. Cuando yo digo que íbamos a hacer una colaboración a Colombia, eso lo íbamos a ver, no había una cuestión. La relación entre un revolucionario no necesita contratos firmados, ¿eh? Cosas de palabra, hay una ética presente. Y eso fue mencionado, esa colaboración. El compañero Belmir era una cuestión un poco conversada también, y tenían unas necesidades, nosotros también teníamos necesidades, más que eran ni siquiera el 10% del monto que íbamos a dar. Y luego te iba a hacer la contribución a Colombia. No era ni siquiera que Colombia pidió para nosotros, ni siquiera fue eso, ni que la guerrilla pidió, o que preparamos con él. No, ellos dieron todas las facilidades para salir, yo en un momento, incluso yo no iba a participar, yo estaba allá. Llegó un mensaje ahí que había, decía que yo viniera por ciertas situaciones. No, y para mí no fue lo mejor venir a Brasil. No solo por los riesgos, ¿eh? Porque yo ya estaba adaptándome a la vida naturaleza, venir a la ciudad de nuevo. Nuestro ritmo, nuestro estrés, fue tirar el uniforme y bajar la montaña o caminar todo el día y venir para la ciudad y para venir una operación.
Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com.
La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero.
Atrapados en radio.blogspot.com.
Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo.
En la página del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, que tiene un gran archivo histórico y mucha actualización, www.fpmr.cl, de Chile podés encontrar una entrevista a El Chele y Salvador, dos de los dirigentes que junto al comandante Ramiro, Mauricio Norambuena, constituían el comité de dirección del Frente Patriótico. Manuel Rodríguez durante los últimos meses ha estado en forma permanente en el centro de la noticia el caso Guzmán. Todos han opinado al respecto, sintiéndose analistas y especialistas en el tema. Sin embargo, los principales aludidos no han estado presentes y, por tanto, ha llegado la hora de pronunciarse ante tanta especulación y mentira. Para este efecto, hemos respondido a las preguntas realizadas por un medio informativo y por esa vía damos a conocer nuestra posición y las perspectivas de nuestra política. El comandante Ramiro, Mauricio Hernández Norambuena, en una entrevista a El Mercurio, un diario de Chile, declaró que el hecho de ajusticiar a Guzmán constituyó un error político. ¿Qué alcances tiene esta afirmación? Contestan los otros dos dirigentes. Esta afirmación no tiene el alcance que El Mercurio intenta darle. Si bien es cierto, en nuestro análisis interno hemos concebido errores, estos no están referidos a un hecho puntual, sino a la concepción política que los sustentó. Es decir, no se puede trasladar mecánicamente los errores de esta a todas y cada una de las acciones realizadas. En cuanto al caso Guzmán, hemos reconocido que nuestra mayor equivocación estuvo en no ser capaces de crear las condiciones que nos permitieran capitalizar dicha acción y al final, desde todos los puntos de vista, la misma nos sobrepasó. Pero ellos nada tienen que ver con su validez. El tiempo no nos puede llevar a olvidar que este siniestro personaje fue uno de los principales autores intelectuales e ideológicos del golpe de Estado y del genocidio posterior. Más allá de los esfuerzos que hagan por presentarlo como un santo, siempre estuvo detrás de los actos criminales en contra del pueblo. Y cuando le preguntan si es efectivo que las decisiones de ajusticiar a Guzmán fue tomada solo por una parte de la dirección nacional del Frente Manuel Rodríguez, responden: la acción de Guzmán formó parte de una de las líneas políticas asumidas al término de la dictadura en perspectiva de la campaña No a la Impunidad, y esto apuntaba a demostrar que ante la imposibilidad de que la justicia castigara a los culpables de violaciones de los derechos humanos, estos no quedarían impunes. Esa fue la línea decidida colectivamente por la dirección nacional del Frente, al igual que cada acción para implementarla. Esa operación en particular estuvo a cargo de nuestro compañero Mauricio Arenas Bejas, el comandante Joaquín. Él, entre otras cosas, conoció en carne propia la obra de Guzmán, ya que fue salvajemente torturado en el año 84 y en febrero del 87 fue detenido en medio de un desigual enfrentamiento donde quedó gravemente herido con 8 impactos de bala en el cuerpo. Los servicios de seguridad y en particular el entonces fiscal y hoy general Fernando Torres Silva hicieron todo lo posible porque no viviera, pero sin embargo logró recuperarse. Joaquín, quien estuvo recluido por 3 años y se fugó en enero del 90, fue un fiel exponente de la juventud chilena, valiente y decidido a luchar hasta la muerte por la libertad y la justicia por nuestra patria. Volviendo a lo que más de en una oportunidad se ha dicho, que esta acción correspondía a un intento de resolver los conflictos internos del frente, sin desconocer los mismos, podemos asegurar que una operación cualquiera no surge de la noche a la mañana y por tanto resulta imposible pensar que la misma correspondía a una vía para enfrentar los problemas. Las versiones de que supuestos miembros de la dirección no estuvieron de acuerdo con la acción nada tiene que ver con la verdad. Al margen de esto, algunas voces se escucharon, pero en la periferia de nuestro trabajo. Te repito, www.fmpr.cl para compartir esta entrevista a Salvador y el Chele, dos de los máximos dirigentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que hablan de lo que fue la operación Jaime Guzmán. Y en una entrevista reciente ha hablado al respecto también desde la cárcel Mauricio Hernández Norambuena. Por esas declaraciones se ha reabierto la causa en Chile, es por eso que se pidió la extradición de Sergio Galvarino a Pablaza Guerra de Argentina hacia Chile. Vive aquí desde principio de los 2000, ya había tenido un pedido de extradición en el 2004 que fue dejado en manos de la Corte Suprema. Finalmente la Corte aprobó la extradición, pero dejó en manos la decisión del gobierno argentino, que a través de su Comisión para los Refugiados Políticos ha tomado la determinación hace algunos meses de otorgar la residencia política a Galvarino, a Pablaza Guerra, otro de los dirigentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No nos vamos a meter en la interna actual, en las declaraciones cruzadas entre Mauricio Hernández Norambuena, Sergio Galvarino Pablaza y los otros dirigentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Simplemente rescatamos en este punto su historia de lucha, su compromiso con la causa de los pueblos y su entrega para enfrentar con una convicción política y con el cuerpo y con su propia vida a la dictadura y a las políticas antipopulares en Chile. Y simplemente del caso Guzmán vamos a decir una y otra vez que reivindicaremos siempre las acciones de justicia popular ante la falta de justicia civil, de justicia real, de la justicia del sistema, contra los que sí o sí, sin ninguna duda, deben ser puestos a evaluación a partir de sus acciones en contra de los intereses de los pueblos. Te repito, para encontrar más información, la página www.fmpr.cl. Continuamos escuchando la palabra de Mauricio Hernández Norambuena.
Cualquiera en los comienzos era irresponsable, izquierdista, loco, cualquier cosa. Tuvo la capacidad del olfato y además la capacidad de ser osado. Más con una base objetiva ya que era, y en Chile también había una base fuerte que era en relación a lo que era la... ¿Qué nos iba a sumar si mi noche moría? A ese carnaval que al comienzo iba a ser de alegría, después iba a continuar con tiro. Y además, ¿cuál iba a ser la reacción? El primero iba a ser la defensiva de las Fuerzas Armadas,
En un momento, imagina saltando cuarteles, todo eso, gente, iban a salir un montón de armas que había, 2.000, 3.000 fusiles, y eso es voluminoso, luminoso. Y hay que producir situaciones, y hay que ver que cuando pueblos se organizan también está la experiencia, también en el caso de Nicaragua, la más cercana, el pueblo insurreccionado, el monte de armamento casero que sirve para destruir hasta tanques. Entonces todo eso que armamento pesado, esto es un mito, eso no sirve mucho. Ya para las Fuerzas Armadas estoy diciendo. La fase de bombardear poblaciones con seguridad. A Victoria, entonces por lo menos se bombardean. Pueblo debe resistir a eso.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana.
¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares.
¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás.
Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad.
Te propongo escuchar ahora la voz de Laura, la hermana de Mauricio Hernández Norambuena, dando cuenta de cuál es la situación de salud y cuál la de prisión, encarcelamiento que está sufriendo su hermano Mauricio Hernández Norambuena.
Bueno, él está en una situación ya bastante límite. Él, tanto física como psicológicamente, se encuentra bastante deteriorada su salud. Él en estos momentos quiere venirse a Chile, él quiere estar acá, preso obviamente va a llegar, pero la idea es sacarlo de allá, porque allá realmente el régimen ya no se hace insoportable para cualquier ser humano.
Sabemos, por ejemplo, que a Mauricio le esperaría aquí una condena a perpetuidad, aún así él pide, insiste en el cambio. ¿Es tan dramática la situación que vive en Brasil?
Es dramática, el estar allá... El ver las condiciones en que se encuentra, piensa una persona que ya lleva casi hablando cada dos meses con nosotros cuando lo visitamos, con nadie más. Entonces ya él siente que se está deteriorando, él siente que confunde cosas y obviamente prefiere estar acá en Chile.
Se habla de un régimen carcelario extremo, cárceles tipo F, donde pierden un poco la noción de tiempo.
Exactamente, y todo. Esa es la cárcel donde él se encuentra. Bueno, nos estamos contactando, se están creando comités en el mundo, en distintos países ya nos han contestado y se están armando comités en favor de la transferencia de Mauricio a Chile o de sacarlo de las condiciones en que lo tienen en Brasil preso. La idea es que la gente también le escriba a la cárcel, la dirección de la cárcel está en internet, para que él también sienta un apoyo, por lo que yo te decía, de su poca comunicación con el mundo a través de las cartas y de sentir que la gente está con él, eso también puede en cierta forma ayudarlo a él sentirse mejor.
Nos vamos al cierre, llegamos al final de este capítulo de Atrapados en Libertad, dedicado a conocer, a acercarnos un poco más a la historia de Mauricio Hernández Norambuena, integrante, dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la organización armada que primero como aparato del Partido Comunista Chileno y luego por su propia cuenta luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, que luego por un acto de justicia popular contra un senador de la dictadura, un ideólogo del genocidio en Chile, fue condenado a cadena perpetua en el 93, pero en el 96 logró fugarse de ese penal. En el año 2002 fue capturado en el medio de un secuestro en Brasil y hoy está sufriendo una condena inhumana en condiciones de tortura en Brasil, negándosele desde todo punto el traslado a su país para por lo menos recibir una condena en condiciones que respeten los derechos de las personas y cerca de su familia para que puedan visitarlo más asiduamente. En declaraciones recientes a la prensa levantó polvareda y volvió a abrir el caso de Jaime Guzmán, este senador de la dictadura de Pinochet. Por eso fue que se pidió la extradición desde Chile a Sergio Galvarino Pablaza Guerra, otro dirigente del Frente de Manuel Rodríguez chileno que vive en Argentina y gracias a eso logró conseguir concretamente el asilo político en nuestro país. Estaremos dando cuenta también de la historia, de la lucha y el compromiso de Pablaza Guerra en algún momento Para acercarte a la historia de Mauricio Hernández Norambuena, podés hacerlo en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí los vínculos a la página de su familia y a la página oficial del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile. Nos podés escribir un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Saludamos y agradecemos la participación de Julián Profeta en la operación de sonido, de Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y las dedicatorias son las habituales para Lucía, Alejandro, Ricardo, Micaela, Martina y Valentín. Y los agradecimientos también, los de siempre, para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio. La M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.